En esta tarde nos vamos a estudiar del capítulo 14, del 1 al 5, pero quisiera, previo a eso, como introducción, a dar una breve explicación de 1 Corintios 13, del capítulo 8 hasta el versículo 13. Vamos a continuar con esa parte del estudio, 1 Corintios 13, del 8 al 13. Mis hermanos, la naturaleza de las cartas o de las epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento tienen un carácter ocasional. Esto es muy importante tenerlo presente. Es decir, que se originan o son motivadas por una situación específica en particular que está sucediendo en ese momento. Partiendo de aquello, entonces nosotros nos hemos dado cuenta durante todo este estudio que esta carta, vemos que en esta iglesia existía una conducta errónea, la cual tenía que ser corregida. Y con esto afirmamos que la primera carta a los Corintios, la carta a los Corintios, es una carta correctiva. Esto es importante tener presente, que las cartas, cuando son escritas, es porque algo está sucediendo en particular. Algo estaba ocurriendo en Corintio para ser promovida, escrita esta carta. Entonces, la carta de los Corintios, no hemos dado cuenta desde el capítulo 1 hasta cuando llegamos a la cena del Señor, que se estaban corrigiendo cosas en la iglesia del Señor. Es una carta correctiva, donde había un culto mal llevado, había un desorden en la liturgia de la iglesia. En los capítulos 12, en el capítulo 13 y en el capítulo 14, estos tres capítulos tratan acerca de los dones espirituales, en el cual ya se ha visto el 12, se ha visto parte del 13, y hoy continuaremos viendo parte del 13 y parte del 14. Ahí se habían producido abuso en esta asamblea de Corinto. Especialmente, mis amados hermanos, el problema del énfasis que le estaban dando a un don en específico, el de las lenguas. Existían creyentes que habían recibido el don de lenguas, pero en vez de usar este don para edificar a otros creyentes, lo empleaban para exhibirse. Se levantaban en las reuniones y hablaban en lenguas que nadie las comprendía, buscando que otros a la final queden impresionados, anudados al realizar o ejercer, entre comillas, cierto don. Se les estaba dando una sobrevaloración al don de lenguas por encima a los demás. Por una parte, mis amados hermanos, llevar al orgullo, levantar sentimientos de envidia, levantar inferioridad o de incapacidad. Y en el contexto de las iglesias cristianas eso pasa, porque te enseñan que ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando tú no estás en esa sintonía como los otros que están hablando en lenguas entre comillas, que ya se ha hablado lo que es lengua y lo vamos a ver un poco más adelante, hay cierta frustración, mis hermanos. Y en lo personal yo puedo decir, sí, hay frustración, porque tú dices, yo oro, yo leo la Biblia, yo soy un hombre piadoso, pero no tengo eso. Y te sientes frustrado, te sientes inferior en ese sentido. Y parece que eso estaba pasando en la iglesia de Corintio. Es por eso que es necesario para el apóstol corregir estos abusos, equivocadas actitudes. Ahora sí, haciendo un resumen del capítulo 13, que se lo conoce como el himno del amor, o la carta del amor, el capítulo 13, vemos evidente que este capítulo 13 nos está mostrando el carácter temporal de los dones cuando se compara con el don más grande, que es el amor con el cual Dios nos ha amado desde la eternidad, ese amor perfecto que nos ha redimido y que ahora en cada uno de nosotros está ese amor. Lo que transmite Pablo en este capítulo 13 de Primera de Corintios es que ahora nosotros tenemos que poner ese amor a servicio de la iglesia, amando a nuestros hermanos con ese amor ágape, ese amor expresado, ese amor puesto en práctica, que ese amor que es fruto del Espíritu que Dios le ha dado a sus hijos. Es así como ese amor ágape, es superior, superior que el don que nosotros podamos ejercer para edificar de la iglesia. Eso es lo que enseña el argumento del capítulo 13 de Primera de Corintios. El versículo 1 hasta el versículo 7 de Primera de Corintios nos muestran de manera muy evidente la inferioridad de ciertos dones. Digo de ciertos dones porque dice ahí cuáles dones. Del 1 al 7 nos muestra la inferioridad. Estamos en el capítulo 13. Y del versículo 8 al versículo 13, del cual daré una breve explicación, vamos a ver la temporalidad de ciertos dones. Pero no perdamos el desenfoque, mis amados hermanos, que en la idea central del capítulo 13 es el amor. Es el amor. Es el amor. En el versículo 8, vamos a ver que el amor es la gracia más completa. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán. Las lenguas y ciencia acabará. Vemos que el amor es la gracia más completa. El amor va más allá. Mis amados hermanos, la palabra que se usa ahí en el original de nunca deja de ser es la idea de la palabra que se usaba de cuando las flores se marchitan. Se marchitan. Esa es como la idea en el original. O sea, esto no es como una flor que se marchita. Este amor va más allá. El amor trasciende más allá que los dones porque nunca deja de hacer. Por la naturaleza de ese amor que Dios nos ha dado, ese amor ágape, ese amor es permanente por naturaleza y esto es en contraste de los dones que no pueden ser ejercidos cuando ya uno haya muerto. Ese don cuando ya tú hayas muerto, la iglesia no se va a beneficiar, pero en los cielos, cuando veamos a nuestro Señor, ese don en particular, el amor continúa, porque ese amor trasciende. Vemos que para hablar sobre esta temporalidad de los dones, hay una distinción clara. Para profecía y ciencia se usa la palabra o el verbo acabarán. Y esta palabra en el original nos da la idea de que algo externo pondrá el fin a algo. Esa palabra acabar, ese verbo nos da la idea de que algo externo que va a venir, algo externo que va a venir, va a ponerle fin a algo. Va a quedar inoperante, inactivo. Es decir, llegará un momento que ya no estará activo. Lo que es la profecía y la ciencia. Pero la palabra que para el verbo cuando usa para lenguas dice cesar, que es muy diferente que el verbo acabar, y esta palabra, la idea, el significado en el original es dejará de ser por sí mismo. Mientras acabar es que algo externo va a suceder para que quede inoperante, el verbo cesar es que queda inoperante o ya no va a servir porque eso de ahí deja de ser por sí mismo. Es decir, mis amados hermanos, dejará de existir cuando ya no tenga nada que hacer. ¿Qué era las lenguas? Era una señal que autentificaba el mensaje y a los mensajeros que Dios le daba su revelación. Amados hermanos, ¿o ya hay nuevas revelaciones? ¿Necesita alguien que se aparezca por esta puerta y haga una señal o hable en algún idioma extranjero, que es lo que significa lengua, para quedarnos como, para hacer una señal para los incrédulos, que era el propósito de las lenguas? ¿Necesitamos hoy en día eso? No. Las lenguas dejarán de existir cuando el propósito por el cual se dio eso haya culminado. No necesitamos hoy día eso. Pero lo cierto es que ambas palabras y el versículo 8 nos está hablando de la temporalidad de los dones. Parafraseando, sería así, mis hermanos, de una manera muy sencilla. Hermanos de Corintios, eso por lo que ustedes se están sintiendo orgullosos, eso que ustedes están enfatizando, codiciando o deseando afanosamente, es pasajero, los dones espirituales. Es pasajero. En vez de estar anhelando ardientemente lo que es eterno, lo que es duradero, el amor, ustedes lo están menospreciando. Eso es lo que está diciendo este versículo parafraseando. Ustedes están peleando por algo que es pasajero. Y en vez de darle valor a lo que es duradero, lo están menospreciando. Están menospreciando ese amor por el cual Dios le dio a ustedes y que tienen que amar a sus hermanos. Esa es la idea de este versículo 8. Es así como va a seguir enfatizando Pablo en el versículo 9 la superioridad del amor, pero ahora lo va a mostrar, ¿cómo lo va a mostrar? Que esto eran también parciales. No solo una temporalidad, sino que había una parcialidad. Dice en el versículo 9, porque en parte, en el original es parcial, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Primero es importante aclarar que los dones de Dios que ha dado para su iglesia son completos. No estamos diciendo que al decir que había una parcialidad eran incompletos, no. Sus dones eran completos en el sentido que son dados por un propósito real para lo cual son útiles para ese momento. Así que al decir en parte o parcial, no significa una capacidad plena a la hora de ejercer el don. Por ejemplo, el de ciencia no significa que aquellos que fueron dotados lo sabían todo. Era parcial lo que se le era revelado en ese momento, pero no es que tenían un conocimiento más allá y exhaustivo de todo. El conocimiento que tenemos ahora, mis hermanos, es parcial, pero el conocimiento que tenemos es basado en los 66 libros de la Biblia. Pero por causa del pecado, unos llegamos a, se llega a una interpretación y otros a otra interpretación. Pero más adelante va a decir que cuando llegue lo perfecto, vamos a estar delante del perfecto y ya no va a suceder eso, porque tendremos la revelación ahí con Dios. Mis amados, aquí se resalta la supremacía del amor, así como también en la parcialidad de los dones. Aunque los dones son útiles, no significa que traigan un total conocimiento o total revelación. En ese sentido son en parte parciales. Es decir, los dones de profecía, conocimiento, ciencia, traían cosas ciertas, pero era solo en parte. Hay unas cosas que quedan en el secreto de Dios y que conoceremos cuando estemos ahí. Y cuando más adelante el texto dice, cuando estemos cara a cara. Cara a cara con Él. Pero lo que da Él es suficiente, mis amados hermanos, como aplicación. Los 66 libros de la Biblia es suficiente. Como Iglesia Bíblica Tu Fortaleza Reformada, nosotros creemos en la suficiencia de la Escritura. Solo Escritura. Lo que está aquí revelado es suficiente, mis amados hermanos. Lo que Él da es suficiente. En este caminar cristiano que nosotros estamos en este peregrinaje, lo que conocemos a través de la Biblia es real, es verdadero, es suficiente para nosotros, creemos en la suficiencia de la Escritura, pero nuestra limitación, nuestro conocimiento es en parte también, mis hermanos. Pablo también muestra su temporalidad. En el versículo 10 dice, más, mira cómo contrasta después de hablar la parcialidad, mire cómo contrasta ahora para decirnos la temporalidad. Más, en el versículo 10, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando se dice que en parte se acabará, eso es importante. Se refiere específicamente a la profecía y a la ciencia y al conocimiento. No dice de la lengua. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. En el versículo 9, decir, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero está diciendo que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Se refiere específicamente al don de conocimiento y profecía. Pero no está diciendo que ahí tendremos un conocimiento total de Dios. O sea, sí, va a venir lo perfecto, ya no va a haber esa parcialidad, está mostrando aquí la temporalidad, pero no está diciendo que vamos a tener un conocimiento total, ya cuando estemos con Dios, un conocimiento exhaustivo de Dios. No estamos diciendo esto, es imposible llegar a esa conclusión por la distancia que hay entre el Creador y la criatura. Aún siendo hijos de Dios, nosotros no podemos tener un conocimiento exhaustivo de Dios aún estando ahí con Él. Eso es imposible por la distancia que existe entre el Creador, que es nuestro Dios, y la criatura que somos nosotros. Lo que se dice es que ya no vamos a necesitar de los dones que Dios usó para revelarnos su palabra o los dones que Dios usó en algunas personas para aportarnos conocimiento acerca de Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Se imaginan ya? ¿Sí entienden la lógica? Hermanos, están peleando por algo que un día ya cesará. Y no se están amando. Porque uno anhela ese don que es más vistoso, más llamativo. Estos dones espirituales cumplen un propósito, pero son parciales y temporales porque van a ser superados por un estado perfecto en la consumación del plan redentor cuando Cristo venga y nosotros seremos glorificados. Las limitaciones que conocemos ya no van a estar. La revelación que es verdadera, pero que no es exhaustiva, ya no va a ser. Pero es importante tener presente que este versículo 10 y en su contexto, versículo 8 al versículo 13, Pablo no tiene la intención de especificar el momento en que van a cesar los dones. No perdamos el enfoque. Aquí el enfoque, la idea es el amor. La superioridad del amor. Eso habla todo este contexto. Lo que sí afirma en todo este párrafo es la terminación del conocimiento presente y fragmentario del creyente, mostrando así la superioridad del amor, contrastando su permanencia, frente a la temporalidad y parcialidad de los dones espirituales. Ese es el énfasis de Pablo en este capítulo. Y que lo viene arrastrando, es el capítulo 12, cuando habla de la diversidad de los dones. Ahora, fijémonos que no dice, para hablar de lo perfecto, que no dice cuando venga el perfecto. O sea, no está usando un pronombre personal que da a entender que es una persona. ¿Cómo dice el texto, mis amados hermanos? Leamos el versículo 10. Dice cuando venga lo perfecto. No está diciendo cuando venga él. O sea, no está usando un pronombre personal, un pronombre en primera persona para indicarnos que se trata de una persona, eso perfecto. No está diciendo cuando venga el perfecto. Lo que está diciendo es, sino cuando venga, ¿qué dice? Lo perfecto. En este sentido, no podemos decir que lo perfecto se refiere a la segunda venida de Cristo, pero sí en el sentido de la consumación y nuestra glorificación. Cuando los creyentes parten de esta vida terrenal, entramos al cielo, experimentamos el gozo, ya no habrá dolor, un estado sin pecado. Pero ahí todavía no hay la perfección. Recuerde que la perfección viene cuando este cuerpo es transformado, lo que se conoce como la glorificación. Aun cuando el creyente parte de esta tierra, el creyente, vemos que el estado de perfección viene cuando este cuerpo es transformado, cuando lo incorruptible es transformado a lo incorruptible. Entonces, sí, en ese sentido se podría decir, pero tenemos que decir que cuando venga lo perfecto, se refiere al momento en que nosotros entremos en ese estado eterno, en donde lo que es en parte dejará de ser, porque ahora estaremos en un estado totalmente distinto. A eso se refiere cuando venga lo perfecto, al estado eterno, donde estaremos en gloria. Lo que nosotros ahora creemos mediante el regalo de la fe y por la Escritura, en ese momento va a ser ya vidente. Vamos a estar con Él. Ahí seremos conocidos como fui conocido, como lo va a decir más adelante el apóstol Pablo. ¿Se está queriendo decir que los dones espirituales van a permanecer hasta cuando estemos en el estado de eternidad? Ah, entonces pues están vigentes los dones. Porque yo todavía no he entrado en el estado de eternidad. No con negrillas, entre comillas, y resaltado, mis hermanos. No se está diciendo eso aquí. Mis hermanos, no es el propósito de este texto dar el momento en que van a cesar estos dones. No está diciendo eso el texto, mis hermanos. Y Pablo va a terminar con dos metáforas para dar el énfasis a esta enseñanza de cuando venga lo perfecto. Versículo 11 y versículo 12. Él va a usar dos metáforas. Una va a ser del desarrollo del cuerpo humano y la otra va a dar del espejo. Así va a apoyar para enfatizar su enseñanza de la superioridad del amor frente a lo parcial y temporal. Dice el versículo 11 y versículo 12. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, dice el versículo 12, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aquí hace una ilustración para demostrar lo que ocurre cuando venga lo perfecto. Usa la metáfora del desarrollo humano, donde se ve que lo que se vive en un estado, cuando era niño, vemos lo que se vive en un estado, pero que después deja cuando se está en el otro estado. Cuando ya fui hombre, cuando era niño y cuando era un hombre. Aquí vemos aquí que se deja un estado para pasar a otro estado. Esto lo está diciendo con respecto a los dones que están siendo en este momento y en este estado. Pero que en otro estado, cuando venga lo perfecto, ahí vemos la temporalidad, deja de ser. Es así que en nuestra vida terrenal, todos los cristianos somos como niños en comparación que seremos cuando estemos perfeccionados en el cielo. Y luego la metáfora del espejo. Mis hermanos, los espejos de esos tiempos bíblicos no es como el espejo que ahora sí nos hace ver bonito. El espejo de esos tiempos eran de bronce pulido. Cuando él dice en el versículo 12, ahora vemos por espejo oscuramente, vemos pañoso. Sí, tenemos la revelación de Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a entender la Escritura, pero aún estamos limitados, vemos borroso. Pero le damos gracias al Señor por hombres usados por Él que nos ayuda a entender un poco mejor la palabra. Pero esa es la idea. Se está diciendo que en esta vida presente, que aunque contemos con la palabra de Dios que es completa, hago el énfasis, que está completa, nosotros de alguna manera todavía vemos oscuramente. Ahí vemos la parcialidad. Vemos oscuramente, no con un conocimiento pleno de todos los secretos divinos, pero cuando entremos en la presencia de Dios, dice que estaremos cara a cara. Y Pablo termina mencionando las tres virtudes más grandes del creyente en el versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y miren otra vez el énfasis, por si acaso el apóstol Pablo diga, por si acaso piensa que estoy hablando de algo fuera de lo normal, mi énfasis es el amor. Dice, pero el mayor de ello es el amor. Y es por eso que ahí él ya se conecta con el versículo 1 del capítulo 14. Mientras el final del capítulo 12, versículo 31, le dice, hey, le voy a mostrar un camino mejor. Nos fuimos al capítulo 13 con el amor. Este es el camino mejor. Pero él termina ahora el capítulo 13 diciendo que el mayor es el amor. Entonces dice, bueno, no me voy a quedar solo con decirle que mayor es el amor. Y empieza el versículo 1 diciendo, seguid el amor. Es ahí ahora sí, mis hermanos, que en esta sección del versículo 1 al versículo 5 de Primera de Corintios del capítulo 14, Pablo les va a decir la razón de la superioridad de la profecía sobre el de lenguas. Y le va a decir que es un mensaje este entendible y edificante para la iglesia. En el versículo 1 vamos a ver del capítulo 14 la superioridad de proclamar el mensaje recibido de Dios. Y del versículo 2 al versículo 5 vamos a ver proclamando el mensaje recibido de Dios de manera que todos comprendan y sean edificados. Dice el versículo 1, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahí cuando los hermanos carismáticos se emocionan, ahí está, mire, ¿qué profetizar? Pablo había venido hablando en el capítulo 12 de la diversidad de los dones espirituales. Y al parecer lo estaban ejerciendo con la actitud equivocada, con arrogancia, sin amor. Por eso es que en el capítulo 13, en 13 versículo mismo, les habla sobre la necesidad del amor al momento de usar esos dones. Él le está diciendo a lo que dice, seguid el amor, resumen del capítulo 13, y procurar los dones espirituales. Y procurar los dones espirituales, resumen del capítulo 12. Es como que le está haciendo un resumen. Y de esa manera Pablo va a denunciar y a corregir algo que estaba llevándose mal en ese momento. Por eso al principio de la introducción dije, las cartas son cartas ocasionales. Pablo no viene a estar diciendo que hay que hablar en lengua, que hay que hacer esto, que hay que profetizar, que hay que ejercer los dones. Pablo está corrigiendo algo que se estaba llevando de mala manera. Va a corregir algo que se estaba llevando erróneamente. Entonces se les dice que ardientemente, es el sentido en el original de seguir el amor. Sigue ardientemente, practiquen ardientemente. Después de haberles hablado, hermanos, en el capítulo 13, los que les quiero decir ahora que practiquen ardientemente el amor para con sus hermanos. Que estén actuando celosamente en cuestión de los dones. Le dice, practiquen ardientemente el amor, pero en cuestión de los dones, le dice, sean celosos en cuestiones de los dones. Y la nueva traducción viviente nos da mejor la idea y dice, nos que el amor sea su meta más alta, pero también deberían de desear las capacidades especiales que da el Espíritu. No solo tenemos que ser hermanos de amor y amor, tenemos que ser hermanos de amor, pero que estamos en busca de con ese amor cómo servir con nuestros dones al resto del cuerpo. Es importante aclarar que el apóstol, al ordenar procurar los dones espirituales, no está mandando a buscar en un sentido de búsqueda desesperada o con un énfasis desenfrenado a este don, ya que en el capítulo 12 del versículo 7 dijo que a cada miembro se le ha concedido un don para edificación de la iglesia, y esos son dados soberanamente de acuerdo a la voluntad de Dios y no según los deseos de ningún hombre. Eso lo vimos en el capítulo 12. De igual manera, tampoco este procurar los dones nos está enseñando a abarcar con todos. Dice, mira, aquí dice procurar los dones. Tengo que, me imagino, ¿no? Dice, quiero ser apóstol, quiero ser profeta, quiero ir a las naciones, quiero ser diácono, quiero ser esto, quiero ser lo otro. No, no te está enseñando que el procurar los dones espirituales tengas que abarcar con todo, mis hermanos, porque en el capítulo 12 del versículo 29 y versículo 30 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? No. Dios le ha dado un don particular a cada uno. Y ahí hay una enseñanza en no tener envidia o codiciar el don de mi hermano. El Señor ha dado un don a cada uno de su cuerpo. Y útil para la iglesia. Entonces, esta palabra procurar que se usa aquí viene del griego celos. Primariamente quiere decir celoso de. Esto significa ser entusiasta o ferviente por algo. Lo significativo es que esta palabra nos apunta a una actitud. Esta palabra nos apunta a una actitud, mas no nos indica una acción de procurar, de buscar. En el original, el énfasis de este procurar, de celos, que significa ser entusiasta, ferviente, nos apunta a una actitud. La actitud que hay que tener en busca de esos dones. No nos está indicando una acción a que vayas desesperadamente atrás de esos dones. Nos indica una actitud. Así que no se está haciendo un énfasis en buscar un don en específico. Aquí el principio es que la iglesia debe ser entusiasta, ferviente al ejercer el don dado por Dios. Y de esa manera edificar el cuerpo. Donde Pablo dice que la prioridad, que es el amor, se debe de manifestar al servir a otros, especialmente por su don. ¿Cómo muestras el amor a tus hermanos? Ejerciendo ese don al servicio de tu hermano. Así nosotros ejercemos el amor. Jamás el apóstol Pablo dijo que alguien debe buscar un don. Pero en la Biblia jamás se nos enseña ir en busca afanosa, porque el Señor ha dicho que el que está introducido directamente al cuerpo de Cristo, Él les concede un don y a cada uno le da su don y para servir a los hermanos. Luego el apóstol hace un contraste a la orden de que la prioridad del amor se debe manifestar al servir a otros, especialmente con sus dones. Les dice, pero sobre todo que profeticéis. Con esto no se está anulando o menospreciando los dones espirituales al decir que anhela el de profecía. No se está menospreciando los otros dones, ya que sabemos que todos los dones son dados por Dios y son de utilidad, son de beneficio y de crecimiento para la iglesia. La idea es que hay uno que debe ser eminentemente deseable y que en este contexto se realza el que profetiza, sobre el de lenguas. Más adelante se dirá por qué le dice el de profecía. Literalmente, aunque ya lo han hablado, ¿qué es la profecía? En el original, la palabra profecía simplemente, mis hermanos, se traduce como un vocero. Es aquí que ver a los profetas como pronosticadores de acontecimientos futuros es errar en su función primaria, la cual consistía en ser un vocero de Dios con autoridad, que predijo la revelación de Dios anunciando con frecuencia. ¿Qué anunciaban con frecuencia? El nacimiento y la venida del Mesías. ¿Y qué más? Le recordaba al pueblo del Antiguo Testamento a través de su profeta que si observaban la ley habían bendiciones y si desobedecían la ley habían maldiciones. Llamaba al pueblo al arrepentimiento. Y en el Nuevo Testamento nos sigue dando la misma idea de que el profeta es un vocero de Dios, alguien que proclama el mensaje recibido de Dios. Alguien que proclama el mensaje recibido de Dios. Ese mensaje, claro que podía ser predictivo. Agabo fue una profecía predictiva cuando predijo sobre la hambruna que iba a haber. Pablo también el naufragio. Juan también en Apocalipsis. Pero es el mensaje recibido de Dios. Este ya no tenía el profeta del Nuevo Testamento la tarea de predicar la venida del Mesías, sino que ahora proclamaba el Evangelio. Y hoy nosotros proclamamos el mensaje revelado, finalizado, culminado, completado y todos los sinónimos que signifiquen igual a completo, la Biblia. Esto es lo que hoy predicamos. Predicamos el mensaje que ha sido revelado por Dios. Podemos afirmar que el don de profecía fue un ministerio provisional. Sirvió para ayudar a enseñar al pueblo de Dios en la ausencia de una Biblia completada. Por tanto, fue un don dado a la iglesia para suplir una necesidad especial y temporal. Es por eso la presencia de profetas en el Nuevo Testamento. Fueron inspirados para registrar, para escribir la Escritura. Marcos, Lucas, el profeta Santiago, Judas, el autor de Hebreo. El Señor habló palabras edificantes a las congregaciones que todavía no tenían las Escrituras, pero a través de los profetas edificaban con este mensaje. Es así como la predicación reflejaría el sentido del uso de la profecía y profeta que se habla en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos. Simón Kistermarke hace un comentario muy apropiado al respecto y dice, tal predicación y enseñanza de la Escritura ha sido y siempre será profecida. Qué interesante. La predicación y enseñanza de la Escritura ha sido y siempre será profecía. La profecía ha sido y permanece una realidad cada vez que se predica la verdad bíblica con fidelidad. Fin del comentario. Amados, hoy no hay nada que inventarse. No hay nada que inventarse. Si hoy se predica la palabra de Dios, ¿sabes por qué, mis hermanos? Porque Dios ya habló. Si hoy predicamos la palabra del Señor, porque Dios ya habló, así que prediquemos lo revelado, lo escrito y lo finalizado. En ese sentido es que hoy se predica el mensaje recibido de Dios. Y vamos al segundo punto ahora. El apóstol le va a explicar ahora el por qué esta superioridad, la superioridad de proclamar el mensaje recibido de Dios. Y vamos a ver aquí nuestro segundo punto, proclamando el mensaje recibido de Dios, de manera que todos comprendan y sean edificados. El versículo 2, Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Resumido este versículo, las lenguas, dice, nadie las entiende. ¿Quieres una razón? Las lenguas nadie las entiende. Con respecto al don de lengua, ya se lo ha tocado por los otros predicadores. Solo recordaré lo dicho anteriormente y voy a comentar algo sencillo al respecto. Estamos convencidos, amada iglesia del Señor, escrituralmente, bíblicamente, que el don de lengua que se menciona en la Biblia se refiere a idiomas, específicamente uno adquirido no naturalmente, no es alguien que se va a meter un curso de inglés, de francés y tal y tiene el don de lengua, no. El don de lengua se refiere a idiomas específicamente no adquirido de una forma natural. Era el don sobrenatural de hablar en otro lenguaje sin ser aprendido. Eso es lo que significa lenguas bíblicas. No hay nada más, mis hermanos, y solo hay tres partes que la Biblia habla de esto, o dos partes, Hechos y Corintios. Y en el capítulo 14 no hay nada más en la Biblia que nos hable acerca de esto. Es así como vemos en Hechos 2, vemos que eran idiomas extranjeros, reales, donde la señal de hablar en lengua fue el primer prodigio que se manifestó en la vida de la recién formada iglesia cristiana, que fue en el día de Pentecostés. Y les recuerdo lo que pasó ahí. Pedro se puso de pie ante la multitud maravillada en Jerusalén. ¿Para qué? Para declarar que la profecía de Joel se estaba cumpliendo ante sus ojos y que las lenguas, juntos con los milagros, que pronto siguieron, eran señales de Dios que estaban haciendo algo nuevo. Joel había profetizado que vendría el tiempo en el que Dios derramaría su espíritu sobre toda humanidad. Es decir, mis hermanos, ahí nosotros en Hechos 2 vemos el propósito de la lengua. Es decir, que la iglesia ya no iba a ser preeminentemente judía, sino que era una iglesia ya internacional. Ser una señal de juicio para los judíos que se creían que ellos eran los únicos escogidos, los únicos salvos, elitistas, pero dice, más a los suyos vino y lo rechazaron. Él está diciendo, hey, esto ya no es preeminentemente de los judíos, sino es una iglesia internacional. Y esto iba a marcar el suceso de que personas, ahí vemos, personas comunes, ¿qué iban a hacer? Iban a hablar mensajes por la inspiración de Dios. Eso es lo que estaba pasando en ese momento. Mis hermanos, fue el cumplimiento exacto de las palabras de Joel cuando vemos Hechos 2. Que personas comunes iban a hablar en idiomas extranjeros, no naturales de ellos mismos, innatos de ellos, iban a hablar mensajes inspirados por Dios. Eso es lo que habla ahí. Ahora Pablo va a dar a los corintios una de las razones por la cual la preferencia del don de profecía y le dice que no habla a los hombres sino a Dios. Ahora, con esta expresión, porque yo también defendía esto hace mucho tiempo, estamos diciendo que tenemos que tener un uso privado del don de lenguas en las oraciones o devocionales personales. Hermano, dice que no habla a los hombres, habla a Dios. Y yo estoy hablándole a Dios en lo secreto, en lenguas. No lo molesta el hermano que está allá en la esquina. Está hablando en lengua, está hablando con Dios. Y no con ánimo de burlarnos, sino que eso es lo que pasa. Está tocado por el Espíritu. Primero hemos visto que eso no es lenguas bíblicas. No se está dando esa apertura aquí. Tengamos presente. ¿Qué leímos en Hechos, mis hermanos? ¿Qué es lo que vimos en Hechos? El hablar en lengua sucedía cuando el Espíritu Santo movía a los hombres comunes a hablar otros idiomas que les daba Dios revelaciones. Dios dio palabras y por lo tanto la lengua era un mensaje de Dios a las personas y no al revés. ¿Sí me entienden la idea? ¿Sí me explico la idea, mis amados hermanos? Dios daba la revelación a un hombre y esa persona transmitía el mensaje a las personas. No era al revés. Dios me da un mensaje para otra vez volvérselo a Dios el mensaje. No era eso lo que pasaba, mis hermanos. No se está diciendo que este don es de beneficio personal, individual o para el beneficio de Dios. lo que Pablo estaba diciendo, que no hablabas a los hombres sino a Dios, es porque sencillamente nadie les entiende. Y el texto lo sigue diciendo ahí, pues nadie le entiende. Y la idea en el original de nadie les entiende es, mis hermanos, nadie les oye, nadie consigue comprender, nadie consigue comprender el sentido. Lo que significa es que nadie entiende si no hay interpretación, va a decir el próximo predicador en el versículo 13. No hay interpretación, nadie les entiende, nadie comprende qué es lo que dicen. Es ahí que al decir que le habla a Dios, no es en un sentido que está en oración con Él, no está diciendo que es un medio especial de comunicación con Dios, sino que está demostrando sus limitaciones. Y desde luego que Dios entiende todos los idiomas, Él entiende todos los idiomas, pero no porque sea un lenguaje celestial, ni porque sea algo súper sobrenatural. Dios conoce todos los idiomas, pero Dios no está dando aquí la apertura a un devocional personal con un lenguaje que no se comprende ni el que mismo está hablando. Luego el texto va a decir específicamente y nos va a seguir dando más luz que las lenguas son una forma de hablar misterios. La parte final del versículo 2, aunque por el Espíritu habla misterio. A ver, hermanos, ahí está diciendo que deben ser, no hablas a los hombres, hablas a Dios, enciérrate en tu cuarto o ánate en una esquina, porque mira, pero hermano, aquí dice que habla misterio, algo que no es misterio, algo tenebroso, algo oscuro. Romanos 16, 25, 26. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, versículo 26, pero ese misterio, está hablando de un misterio que ha sido revelado, y también te dice en el versículo 25 que ha estado oculto, pero ahora viene el contraste en el versículo 26, pero que se ha manifestado ahora y que por las escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. La misma idea, vas a leerlo en Efesios capítulo 3 del versículo 1 al versículo 6, Colosenses capítulo 1 del versículo 24 al versículo 27, solo para tomar las palabras de Pablo, pero en los evangelios también no habla de misterio. El Nuevo Testamento, y en este caso en la mente de Pablo, misterio, ¿qué es misterio? Es una información que se había mantenido oculta en tiempos anteriores, que los hombres no habían entendido, pero que el Señor a través de sus apóstoles, en este caso específico particular del apóstol Pablo, lo estaba dando a conocer. ¿No es eso lo que leímos en la cita que le leí? Algo que estaba oculto, que fue revelado y que fue dado a conocer por los apóstoles a las personas. No vemos nada tenebroso. Así que no, con esto no estamos refiriendo a la revelación del Evangelio de Cristo, que fue escondido hace siglos, pero que ahora es revelado a sus santos, y no solo es revelado, porque por la gracia de Dios podemos entender hoy las Escrituras. Pero, si nadie interpreta esas lenguas, ¿cómo se va a entender? ¿Cómo se va a beneficiar la iglesia? ¿Cómo se iba a dar a conocer la revelación que Dios estaba dando? Se podría haber estado exponiendo verdades maravillosas, pero no les hace bien porque es todo incomprensible. Nadie les entiende. Ese era el punto de los corintios, que decían que estaban hablando supuestamente en lenguas que traían revelación de Dios, pero las personas no las entendían, nadie la entendía. Esa es la idea ahí del apóstol Pablo. Así que Pablo no está mandando a encerrarse en la habitación y hablar místicamente con Dios de un lenguaje raro, ni tampoco en un rincón de la iglesia, como le dije hace un momento, ni tampoco hacer ruidos extraños, balbucear o entrar en un sentido irracional del trance o hipnosis. Y eso es una característica de muchas sectas, mis amados hermanos. Los mormones practican esto y algunas sectas practican esto de aquí también. En contraste al don de profecía, perdón, que era todo lo contrario al de lengua, en contraste al don de profecía, vemos que era todo lo contrario al de lengua. Veamos el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía, mis hermanos, en otras palabras, dice aquí, se entiende. Lo otro no se entiende y en contraste dice la profecía, se entiende. A diferencia del don de lenguas, el de profecía se entiende. Esto implica que habla a los hombres, ya que está dirigiendo un mensaje claro al pueblo. Esto está confirmado por Pablo al presentar en este versículo 3 el triple propósito del mensaje, de esta profecía. ¿Qué dice él? Para edificación, para exhortación y consolación. Este es un mensaje entendible, ahora sí, que edifica a la gente en su crecimiento espiritual. Y en el contexto de este capítulo 14, nosotros vemos en el versículo 3, en el versículo 5, en el versículo 12, en el versículo 17, en el versículo 26, la palabra edificación. Y eso nos muestra el claro propósito fundamental de los dones, que era para la edificación de la iglesia. ¿De qué sirve uno leer tantos libros teológicos? ¿De qué sirve uno leer tanto la escritura y entenderla si no la compartimos con otro para enseñarle? ¿Cómo puede edificarse algo que no se entiende? ¿Cómo se puede instruir cuando la audiencia no está recibiendo un mensaje entendible y coherente? Este mensaje nos dice, según lo que dice el apóstol Pablo, este mensaje nos enseña a vivir vida santa. Pero además de eso, dice el texto, que no solo edifica, sino que nos alienta, nos estimula, nos incentiva para que podamos enfrentar esas etapas de aflicciones, esas etapas de que pasamos turbulentas en nuestra vida como peregrinos aquí en esta tierra. Este propósito hoy no lo vemos en que alguien se autoproclame como profeta. Hoy ese propósito no lo vemos en alguien que diga que trajo, entre comillas, una revelación nueva de Dios. Este propósito hoy lo vemos en la predicación de la palabra revelada y finalizada de Dios. El propósito del culto cristiano. Ese es el propósito del culto cristiano para cuando nos reunimos como iglesia. No es para cumplir con un punto de nuestra agenda religiosa, sino para venir y ser edificado y ser exhortado y ser confrontados por la palabra. Para eso nosotros asistimos el día del Señor al culto público. Ese propósito que habla aquí en el versículo 3 del capítulo 14 del que profetiza, hoy lo vemos reflejado en la predicación de la palabra. Y es por eso que nos reunimos el día del Señor para ser exhortados, consolados, animados y alentados. Entonces, una perdedera de tiempo alguien que se para delante en el púlpito a contar sus testimonios, a contar sus cosas pasadas, al contar lo que cualquier otra cosa, o no hay culto porque lo tomó el Espíritu y habló en algo de lengua que Rambo la Bazooka y cualquier cosa, es una perdedera de tiempo. Cuando el propósito de la predicación hoy es ese mismo, de ser exhortados, consolados, animados con la palabra del Señor. Ese hermano que viene afligido es confortado por la palabra de Dios ese día, mis hermanos. Así que no se está refiriendo al uso popular de predecir el futuro, de que estás en un momento sentado y cuando sientes la mano en la cabeza y dice, hermano, el Señor me dice que usted irá a las naciones. O alguien aparece al lado, tú dices, hermano, el Señor dice que te vas a casar en cuánto tiempo. Hermano, no, mis hermanos, esto no armoniza con el propósito por el cual eran las profecías. Es así como algo que se entiende, algo racional y comprensible al recibirlo, es que se estaría cumpliendo el propósito por el cual Dios dio los dones a su pueblo. ¿Y para qué los dio? Para el crecimiento y la edificación de su iglesia. No existe, ni es bíblico, alguien que aparezca y diga, me edifico yo, y lo demás, verán cómo se edifica. El hermano habló disparates en adelante, pero eso está mal bíblicamente, pero allá él, yo sé la verdad y no lo voy a corregir cuando salga del púlpito. No, mis hermanos. Versículo 4, él va a seguir expresando eso, de que no se trata de que yo me beneficio con mi don. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. La profecía es de beneficio para la iglesia, está diciendo. igual como se vio en el versículo 2. No se está justificando aquí tampoco el uso privado de lenguas, porque también lo dice. No, pero quizás que aquí mismo se edifica, lo puedo usar en lo privado. No se está afirmando una autoedificación para alcanzar un nivel hiperespiritual. No armoniza. Pablo viene hablando que somos un cuerpo, viene diciendo que somos dependientes los unos de los otros. Yo dependo de usted, mi hermano, usted depende de mí, yo dependo de usted, hermano, y todos dependemos de nosotros, mis hermanos. Somos un cuerpo, dependemos los unos de los otros, dependemos de los dones del uno y del otro para crecer como iglesia. Dios concedió los dones para ser edificado por medio del ministerio de otros, no de nosotros mismos. Dios dio eso para ser edificado por el ministerio de otros. El concepto de edificarse independientemente no aparece en toda la Biblia. Lo que el apóstol está denunciando es el mal uso del don, usarlo sin el propósito de ayudar a otros. Esto evidenciaría egoísmo, falta de amor por el resto del cuerpo. Aquí se está dando una razón por la cual las lenguas tienen menos importancia que la profecía. Eso es lo que se está diciendo aquí. El argumento de Pablo es que si el don de lengua se está empleando con amor, dice, a ver, si el don de lengua se está empleando con amor, entonces, dime, ¿qué estás diciendo? ¿Cuál es la interpretación? Si se estuviera empleando con amor, tiene que ser algo entendible. Tiene que haber interpretación. Porque así va a ser de provecho. Así va a ser de beneficio para la iglesia. Pero si no fuera así, oiga, si no es así, te estás exaltando tú. Quieres que todos te vean. Quieres que todos te tiren flores. Y no es así. Por eso es que empezó en el versículo 1, mis hermanos, del capítulo 14. ¿Cómo empezó él? Diciendo, seguid el amor. Seguid el amor. Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Aquí otra vez lo vuelvo a enfatizar lo que dijo en el versículo 1. La idea es obvia, mis amados hermanos. No existe ninguna edificación bíblica si no hay entendimiento, mis hermanos. No existe. Es algo inaudito y absurdo. No existe edificación con algo que no se puede comprender. Esa es la idea. Y para concluir, en el versículo 5 da una prueba definitiva para hablar en lenguas. Así que llega la conclusión. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. No sé, digo parafraseando. A ver, estos hermanos están, lo veo triste, lo veo como afanoso, lo veo como achicopalado, que quieren el don de lengua. Entonces, como que Pablo le dice, a ver, les voy a dar una prueba definitiva para hablar en lengua. Les voy a dar una prueba definitiva. Ya, quisiera que todos hablen en lengua. Quisiera que todos hablen en lengua. Que no está haciendo una afirmación. Quisiera que hablen en lengua. Pero más que profetice. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Y ahí le dice, bueno, pues quieres hablar en lengua. Bueno, pero bueno, si hay un intérprete y edifica la iglesia, hazlo. Parafraseando la escritura. Es como que le dice, a ver, les voy a dar una prueba definitiva. Pero es notable ver cómo se demuestra la similitud que hay de las lenguas con la profecía cuando se combina con interpretación. Dice lenguas y dice profecía y dice interpretación. Lo que se quiere afirmar con esto es la equivalencia de ambos, profecía y lenguas, siempre y cuando se interprete. Hay una similitud entre lenguas y profecía siempre y cuando se interprete. Recuerden, la profecía se entiende, la lengua no se entiende. Pero si hay un intérprete, ok, si va a edificar porque se va a entender el mensaje recibido, revelado por Dios. Entonces, ¿hay esa similitud entre lenguas y profecía? Si se entiende. Es ahí la declaración de Pablo. Se está diciendo de manera clara que si hay interpretación, el hablar en lengua es tan... Esto es lo que dice. Si hay interpretación, el hablar en lengua es tan grande como profetizar. Esto exalta el hablar en lenguas al nivel de una revelación directa e infalible. Es por eso que en el versículo 28 Pablo va a prohibir las lenguas. parafraseando, si no hay interpretación, cállate, oye, cállense. Mis hermanos, en este versículo 5, no hay la intención de ordenar, ni tampoco es el deseo de Pablo decir a los corintios, ni por extensión a la iglesia universal de Dios, que todos los creyentes tengan que hablar en lengua. Pablo sabía que esa no era la voluntad de Dios, porque no todos podían tener los mismos dones. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en este versículo 5 es una concesión, es decir, un deseo de algo. Tan solo hizo una sugerencia hipotética al decir, así que quisiera. Es una hipótesis, algo que se podría haber dado, pero él sabía que era, no era posible eso de ahí. Él sabía que no era posible eso de ahí. Algo imposible. Eso de ahí, porque no todos pueden tener el mismo don. No todos tienen que tener el mismo don. ¿Lengua? Ok, todos lengua, no. Era una hipótesis que el apóstol Pablo está presentando aquí. Si ellos seguían insistiendo en alardear de lo que tenían y reclamar por lo que no tenían, por lo menos podrían procurar los dones más valiosos, de mayor provecho para la iglesia. Eso es la evidencia con la expresión clave que dice al final. Para que la iglesia reciba edificación. Mis hermanos, conclusión. Hemos visto cómo Pablo está corrigiendo el mal uso del don que Dios le había dado a estos hermanos. Esa es la idea en esta sección. Que la iglesia del Señor no puede ser edificada sin entendimiento. Y termino con las aplicaciones. Para los maestros y pastores, hay que predicar el Evangelio sencillamente, no técnicamente, ni con palabras rebuscadas. Tienen que ser explicados de manera que lo entiendan los presentes. La predicación debe exhortar con amor y edificar al hermano equivocado. No se trata de ganar un debate. Al culto venimos no solo para edificarnos nosotros. Ese era el caso del que estaba hablando en lengua, diciendo que se estaba edificando a sí mismo. Ese no es el propósito por el cual venimos al culto, mis hermanos. Lo beneficioso y bíblico es preguntar a su hermano al final del culto, ¿qué no entendió de la predicación, mi hermano? ¿Qué confusión tiene acerca de la postura de la cena, de la postura de aquella doctrina que se enseñó? ¿Hay alguna confusión, mi hermano, que les pueda ayudar? Eso es poder ayudar al beneficio de otro hermano. Si el Señor ha aclarado a ciertos hermanos su entendimiento, entonces enseñemos a entender a los demás también la Escritura. Los de Corinto al parecer estaban impresionados por el don de lengua. ¿Acaso hoy en día está pasando eso aquí, hermanos? Tal vez no por la lengua, sino se impresionan por la fluidez del que predica, por su intelecto del que enseña. ¿Valoramos eso, el intelecto? Mis hermanos, valoremos la predicación fiel y bíblica de la palabra de Dios, que armonice con la Biblia. De igual manera, estemos atentos en el culto a la predicación, a la palabra, cuando se está predicando. Verifiquemos con la Escritura si lo que se está diciendo aquí al frente es real, porque si no, también no solo se trata de que el que comunica tiene que ser entendible, sino que el que está escuchando también tiene que estar listo para poder entender la Escritura. Tienen que venir con una disposición para ser edificados. Oh, yo no quiero aprender nada, pero voy a ir igual. Y está cerrado su corazón. Venimos al culto con la disposición de ser edificados, confrontados y consolados. Iglesia, preguntémonos, ¿qué estamos haciendo o usando equivocadamente que no está edificando la iglesia? ¿Qué estamos haciendo o usando equivocadamente que no está edificando a la iglesia? Y por último, amigo que estás sin Cristo, no necesitas impresionarte con una gran señal. Lo que necesitas es escuchar el Evangelio y responder a su demanda, arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. El que está sin Cristo no necesita las mismas señales de los tiempos bíblicos. Lo que necesita es escuchar el Evangelio y que el Señor en su misericordia pueda romper ese corazón de carne y darle un nuevo corazón y así poder responder a la demanda del Evangelio. Mis hermanos, oremos al Señor.